Hola, soy Silvina Romero y bueno, vamos a continuar con TRAPS de cuidados paliativos. En la parte en la que nos habíamos quedado era en el cuidado de la cavidad oral. Los problemas de la cavidad oral son muy frecuentes en un 80 a 90% de los pacientes con enfermedades de riesgo de vida en estadio avanzado o HERVEAS. Sufren de boca seca, boca dolorosa por mucosas y lengua inflamadas o ulceradas y problemas dentales. Los síntomas de los trastornos de la boca alteran el bienestar general, la nutrición, hidratación, la comunicación y generalmente son subvalorados o subtratados. Causas. Las causas pueden ser locales y o generales. Locales pueden ser una higiene inadecuada, deterioro de piezas dentarias, sobreinfecciones bucales previas, lesiones tumorales locales o infiltrantes, respiración bucal, y las generales son deterioro inmunológico, déficit nutricional, efectos adversos del tratamiento con quimioterapia, radioterapia o medicamentos como corticoides. En la evaluación del paciente con lesiones de la cavidad oral, hay que hacer primero los antecedentes personales, como las comorbilidades, qué medicación está tomando, si está haciendo tratamiento con quimioterapia o radioterapia. En el examen físico también hay que evaluar la cavidad bucal con linterna y baja lengua por lo menos una vez al día en busca de lesiones y evaluar el tipo de respiración, las piezas dentarias y un examen nutricional. Hay que evaluar el impacto funcional que tienen las lesiones en el confort del paciente, cuánto influye en la posibilidad de alimentarse o la intensidad de dolor que puede percibir y referir, sensación de impotencia, enojo o ánimo retraído. En el tratamiento de las lesiones de la cavidad oral, el plan terapéutico sería higiene de la cavidad oral 2 a 3 veces por día, cepillado para eliminar la placa bacteriana y posterior buche con soluciones de clorhexidina al 0,12% sin diluir. Hay que usar solo la dentadura protésica para alimentarse, evitando tenerla colocada todo el día para disminuir la posibilidad de lesiones, mantener la higiene de la prótesis con cepillado en vaso de agua con solución bicarbonatada, una cucharadita de bicarbonato en 200 centímetros cúbicos de agua. En caso de dejar de usarla o no contar con prótesis dental o falta de piezas dentarias, ofrecer alimentos blandos, procesados, trozos pequeños, no irritantes, no salados, no ácidos, preferentemente fríos, por ejemplo, helados, gelatinas, flan, yogur, puré a bajas temperaturas, licuados, suflé de verduras, vainillas remojadas en leche, carne picada. En el caso del tratamiento con ciertos citostáticos, por ejemplo, el 5-fluoracilo, la preparación bucal previo a la quimioterapia sería 1 hora antes y durante la quimioterapia colocar y mantener en la boca trozos de hielo que se llama crioterapia. Y las complicaciones infecciosas que pueda acarrear una lesión en la boca, en caso de presentar lesiones exudativas, supuradas o úlceras con fondo secretante, evaluar la toma de muestra para cultivo o virosis, citodiagnóstico ETSANG, según la disponibilidad local de recursos, antes de realizar curaciones específicas con antisépticos, bacteriostáticos o antivirales. Colocar geles bacteriostáticos como la clorhexidina y en caso de que las lesiones den origen a síntomas sistémicos como fiebre, decaimiento, conviene realizar tratamiento antibiótico oral de amplio espectro y/o para gérmenes anaerobios usando esquemas como amoxicilina clavulánico en dosis de 500 miligramos cada 8 horas y 875 clavulánico cada 12 horas o eritromicina 500 cada 8 horas asociadas a metronidazol 500 miligramos cada 8 horas o clindamicina 600 miligramos cada 6 horas. Si las lesiones son extensas, comprometen el estado general o la respuesta terapéutica es insuficiente, considerar derivación para tratamiento sistémico parenteral. Aliviar las molestias y el dolor. Si uno u otro son intensos, puede ser necesario administrar analgésicos antes de realizar el examen físico, la higiene de la cavidad oral o la alimentación. Si no recibía opioides previos, indicar morfina oral 2,5 miligramos, que serían 0,25 centímetros cúbicos de ampolla de 10 miligramos, en 20 a 30 minutos antes, y si los recibía, administrar una dosis de rescate, el 10% de las dosis por día de opioides. Si la intensidad del dolor es severa y la curación fuera prolongada, se puede utilizar de una dosis de 0,5 a 1 centímetro cúbico de midazolam subcutáneo. Con respecto a las medidas específicas para el cuidado de la cavidad oral, en la sequedad, humectar la mucosa con líquido, hielo, té de manzanilla, mantener por un minuto en la boca y no enjuagar. Usar alimentos frescos, chicles sin azúcar o caramelos ácidos que aumentan la salivación, geles mentolados o sustitutos de la saliva, como saliva artificial que se llama carboximetilcelulosa, 2 centímetros cúbicos cada 3 o 4 horas. Mantener la higiene de la cavidad oral mínimo 3 veces por día y lubricar labios con manteca de cacao, no usar vaselina porque es hidrófoba. Con respecto al dolor, no colocar la dentadura postiza si hay dolor, indicar dieta blanda o líquida con alimentos fríos o frescos. Hay que colocar lidocaína viscosa al 2% en la zona dolorosa 15 minutos antes de cada comida, o benzidamida 0,15%, que es un analgésico y anestésico, 15 centímetros cúbicos cada 4 horas, indicar buches anestésicos antes y después de las comidas o cuando haya dolor, aplicar 5 centímetros cúbicos de lidocaína jalea al 2% más 30 centímetros cúbicos de difenidramina más 30 centímetros cúbicos de hidróxido de aluminio y agitar antes de usarlo. También para el dolor se puede usar buches o baños de infusión con manzanilla fría, mantener durante 10 minutos pasándolo por toda la cavidad oral y escupir, y evitar alimentos o soluciones irritantes locales o ácidas. Cuando hay micosis, generalmente es por cándida, después de la ingesta hay que limpiar la cavidad oral, envolver el dedo en gasa humedecida en agua bicarbonatada, arrastrando las placas y o exudados, secar las mucosas para mejor contacto de los medicamentos locales. Hay que hacer tratamiento local con buches con 5 centímetros cúbicos de nistatina cada 4 o 6 horas, tragarlos y no tomar líquidos ni comida por 30 minutos, hacer higiene de las prótesis, evaluar la indicación de tratamiento sistémico con fluconazol 100 miligramos por día de 7 a 10 días o en una monodosis de 150 miligramos por semana. Eso es para la micosis por cándida. Cuando hay lesiones sangrantes, hay que humectar la cavidad oral previo a la higiene y humedecer con cubitos de hielo. Realizar topicaciones con sucralfato, indicar alimentos blandos, no irritantes o calientes, indicar cepillado dental suave y evitar desprendimiento traumático de exudados. Evaluar la topicación local con adrenalina al 1 en 1000. Con respecto a la educación para la familia, siempre que sea posible, hacer que la familia participe en el cuidado de la boca y brindar asesoramiento conjunto con enfermería sobre cómo realizar la higiene y cuándo administrar las soluciones y explicar que las lesiones de la cavidad oral alteran el gusto, producen lengua áspera y dificultan la deglución. Con respecto a las úlceras por presión, las úlceras por presión o escaras son lesiones caracterizadas por alteración variable en las diferentes capas de la piel, son soluciones de continuidad y o complicaciones locales o sistémicas. Las úlceras por presión tienen alta morbilidad y mortalidad. La importancia de prevenir su aparición o evitar su progresión o complicaciones contribuye a mantener el bienestar del paciente con enfermedades con riesgo de vida en estadio avanzado y de su familia. Las causas de las úlceras por presión: estas son lesiones provocadas por una presión externa continua mayor a la presión tisular habitual, que disminuye la circulación y el aporte de oxígeno, desencadenando hipoxia tisular y necrosis. Las localizaciones más frecuentes son sacro, talón, maleolos externos, glúteos, trocánteres, escápulas, isquion, región occipital, codos, crestas ilíacas, orejas, apófisis espinosas, cara interna de las rodillas, cara externa de las rodillas también, los maleolos internos y los bordes laterales de los pies. Son las localizaciones más frecuentes de las úlceras por presión. Con respecto a los mecanismos y factores de riesgo de las úlceras por presión, son, a modo las generales, un deterioro clínico progresivo con caquexia, que esto significa que el paciente caquéctico tiene hipoalbuminemia, exposición de prominencias óseas o inmovilización, que ya sería una astenia severa o parálisis. También los medicamentos que alteran la resistencia y la cicatrización de la piel, por ejemplo, los corticoides, los quimioterápicos orales y la radioterapia. También los efectos adversos de tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia provocan úlceras por presión. Y estados asociados a inmovilización por dolor, trastornos anímicos o psiquiátricos y deterioro cognitivo y demencia. Y los mecanismos y factores locales son presión o fricción, inmovilización articular, fijación mecánica con férulas o aros de apoyo, insuficiencia circulatoria arterial o venosa, edemas que alteran la resistencia y la cicatrización y la sensibilidad, y la incontinencia urinaria o fecal, o secreciones vaginales y rectales que producen maceración de la piel. Con respecto a la evaluación integral, tenemos los antecedentes generales y el examen físico para clasificar las lesiones existentes y orientar el tratamiento y prevenirlas en zonas de mayor riesgo. La clasificación de úlceras por presión. Las úlceras por presión se pueden clasificar en estadios de acuerdo al grado de alteración de la piel, la profundidad y las características de la solución de continuidad. Tenemos 4 estadios. El estadio 1 es cuando hay un eritema, pero no palidece en la piel intacta, sin solución de continuidad. El estadio 2 es cuando ya hay pérdida parcial del espesor cutáneo, afectando la epidermis, dermis o ambas. El estadio 3 es cuando hay pérdida de todo el espesor cutáneo, incluyendo lesión o necrosis del tejido celular subcutáneo, que puede extenderse en profundidad, pero no a través de la fascia subyacente. Y el estadio 4 es la pérdida de todo el espesor cutáneo con destrucción extensa, necrosis tisular o lesión muscular ósea o de estructuras de sostén. Existen escalas de valoración Por ejemplo, Nova 5, Norton y la escala de Braden-Bernstorff, de alta sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo de úlceras por presión en pacientes ancianos y con enfermedades invalidantes. Tenemos la escala NOVA 5, es la escala de valoración en pacientes ancianos para úlceras por presión. Tenemos el estado mental, si está alerta tiene punto 0. Si tiene incontinencia, si no tiene incontinencia se le pone 0 también. Si la movilidad es completa es 0. Si la nutrición y la ingesta es correcta también tiene un punto 0. Y actividad, si deambula, también es punto 0 óptimo. Si el estado mental está desorientado, ya vale un punto. Si la incontinencia es ocasional o limitada, también vale un punto. En la movilidad, si la movilidad está ligeramente limitada, vale un punto. Si la nutrición y la ingesta ocasionalmente tiene que ser con ayuda, vale un punto. Y si en actividad deambula con ayuda ocasional, también vale un punto. El estado mental letárgico, por ejemplo, vale 2 puntos. Y con respecto a la incontinencia, si hay incontinencia urinaria o incontinencia fecal importante, también ya vale 2 puntos. Si la movilidad tiene una limitación mayor, también vale 2 puntos. Si la nutrición es incompleta y siempre tiene que ser con ayuda, también vale 2 puntos. Y si en la actividad deambula y precisa ayuda siempre, también vale 2 puntos. Bueno, y lo máximo, lo peor sería que esté en coma, el estado mental coma vale 3 puntos. La incontinencia urinaria fecal persistente vale 3 puntos. La movilidad, si está inmóvil, vale 3 puntos también. Si la nutrición e ingesta no tiene ingesta oral, enteral o parenteral superior a 72 horas o desnutrición previa, vale 3 puntos también. Y si la actividad no deambula permanentemente en cama, también vale 3 puntos y sería lo más grave. Según la puntuación obtenida de la aplicación de la escala, se obtienen 4 categorías de riesgo. La categoría 1, que serían 0 puntos, sería un paciente sin riesgo de úlceras por presión. Categoría 2, de 1 a 4 puntos, sería de riesgo bajo. Categoría 3, cuando suma 5 a 8 puntos, tiene riesgo medio. Y ya es categoría 4, cuando suma de 9, más de 9 hasta 15 puntos, tiene alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. El plan terapéutico, bueno, las medidas generales, tener en cuenta el estado general del paciente, su calidad de vida al momento de la consulta, su pronóstico, el estadio de la úlcera por presión y los recursos disponibles. En muchos casos, aun cuando se extremen las medidas de prevención, es posible que los pacientes desarrollen úlceras por presión. Recordar que ningún tratamiento será efectivo sin las rotaciones posturales regladas cada 2 a 3 horas. Para planificar el tratamiento, es oportuno conocer algunos materiales de uso, evaluar el objetivo terapéutico, las medidas locales específicas para cada caso y las posibilidades de realizarlo. Tenemos la higiene de la úlcera por presión. Se hace un lavado con solución fisiológica, siempre humedecer unos minutos antes las gasas colocadas para evitar la posibilidad de sangrado local y o dolor. Con respecto a las complicaciones infecciosas, evaluar la posibilidad y beneficio para el cambio de conducta terapéutica que pudiera aportar la toma de muestra para cultivo antes de realizar curaciones específicas con antisépticos o bacteriostáticos. Si no fuese posible la toma de muestra, una alternativa es iniciar tratamiento empírico con antibióticos sistémicos de amplio espectro y para gérmenes anaerobios por 7 a 10 días, evaluando la respuesta y la necesidad de interconsulta oportuna a infectología. Las opciones recomendables son amoxiclavulánico o eritromicina asociada a metronidazol o clindamicina. La reducción del olor. Hay que hacer lavados con solución de metronidazol, que sería un comprimido de 500 miligramos diluidos en 500 mililitros de solución fisiológica, y la preparación dura 24 horas. Se hace geles de metronidazol al 1% para reducir el olor. Se recomienda además el uso de carbón activado en un recipiente abierto en el ambiente o en los interiores, apósitos o pañales cercanos a la úlcera por presión, sin contacto directo con la piel. Se pueden también utilizar aerosoles aromatizados. Para aliviar el dolor, si es intenso, puede ser necesario administrar analgésicos antes de realizar el examen físico y o la higiene de la úlcera por presión. Si no recibía opioides previos, indicar morfina oral 2,5 miligramos, que serían 0,25 centímetros cúbicos de ampolla en 10 miligramos de centímetros cúbicos, 20 a 30 minutos antes. Si los recibía, se administra al 10% de la dosis de opioides, y si la intensidad del dolor es severa y la limpieza fuera prolongada, se puede utilizar una dosis de 0,5 a 1 centímetro cúbico de midazolam. Con respecto al tratamiento específico de las úlceras por presión según el grado, tenemos el grado 1. Cuando es de grado 1, hay que lavar la zona afectada con solución fisiológica y secar sin frotar. Hay que hidratar y realizar masajes o fricciones suaves en la zona circundante de la zona eritematosa para favorecer la circulación. Aplicar cremas o aceites hidratantes en la nuca sobre la lesión para no dañar la piel irritada. También hay que aumentar la frecuencia de los cambios posturales con esquemas de rotación estricto según las necesidades de cada paciente, y extremar la observación periódica de la zona afectada y de las áreas de riesgo. Con las úlceras de presión de grado 2, hay que lavar la zona afectada con solución fisiológica y secar sin frotar. Opciones de curación. Opciones de curación en escara abierta sin necrosis. Puede ser un parche hidrocoloide. Debe retirarse cuando el parche cambia su tonalidad y se aclara en la zona central, lo que indica que se ha saturado y ha cumplido su acción terapéutica. También puede ser un ungüento crema con sulfadiazina de plata más lidocaína y vitamina A. Colocar una capa fina para que tenga acción bacteriostática adecuada, y también cremacén base a óxido de zinc. No se recomienda el uso de yodo povidona, hipoclorito de sodio o lavandina, agua oxigenada o ácido acético como vinagre, tampoco gasas con furacina ni yodoformo por su toxicidad en la granulación. Se afectan los granulocitos, los monocitos y fibroblastos y tejidos circundantes. Y aumentar la frecuencia de los cambios posturales, los ángulos de posición, hay que hacer rotación cada 2 horas, hay que hacer curaciones periódicas de la zona afectada y observar áreas de riesgo para detectar signos de evolución desfavorable. En las úlceras por presión de grado 3, hay que lavar la zona afectada con solución fisiológica y secar sin frotar. Las opciones de curación en una escala necrótica y cerrada, hay que debridar el tejido necrótico o referir a cirugía para una escarectomía. Y si estamos ante una escala abierta, utilizar apósitos de hidrocoloides o alginato y lavar la úlcera por presión en cada cambio de apósito. No se recomienda el uso de yodo povidona, tampoco de lavandina, ni de agua oxigenada, o ácido acético, o vinagre, gasas con furacina, ni yodoformo, porque son tóxicos en la granulación, se afectan los granulocitos, afectan los monocitos y fibroblastos, por eso no están recomendados. Y también los tejidos circundantes. Y hay que mantener las medidas de prevención general. En las escaras de grado 4 hay que lavar la zona afectada con solución fisiológica y secar sin frotar. Hay que utilizar apósitos de hidrocoloides o alginato y lavar la úlcera por presión en cada cambio de apósito. No se recomienda el uso de yodo povidona o hipoclorito de sodio, agua oxigenada o ácido acético, gasas con furacina ni yodoformo por su toxicidad. Y también mantener las medidas de prevención general. Muy bien, los hidrocoloides son parches de material sintético de polímeros que absorben exudado y detritus necrótico de las heridas y convirtiéndose en un gel coloidal. Suelen estar recubiertos por poliuretano y dan temperatura y humedad ideales, limpieza y aporte de oxígeno y disminución de la cantidad de exudado acumulado, y se presentan en forma de apósitos, gránulos, pasta e hidrofibra. Se recambian cuando hay cambio de coloración. Los alginatos. El alginato es un material de fibra que absorbe hasta 20 veces su peso y tiene propiedades debridantes. Con el intercambio de iones forman un gel rico en proteínas naturales, aminoácidos y factores de crecimiento. Reducen el mal olor que pueden producir algunas úlceras por decúbito y se presentan en forma de apósitos o fibras. Y la saturación es un cambio de coloración local de parches de curación que en contacto con la herida efectúan su acción terapéutica cambiando coloraciones de menor intensidad, indicando necesidad de recambio local. Con respecto a la educación de la familia, se educará a la familia para 1. Mantener la piel limpia con el baño y observación diaria, mantener la piel seca en los pliegues y los espacios interdigitales, mantener ropa de cama seca y extendida, hay que evitar las arrugas, también movilizar al paciente si es posible para la prevención de la rigidez y posturas viciosas, elevar las piernas para disminuir los edemas, realizar masajes con cremas o emulsiones para mejorar la humectación y la circulación local, evitar cremas perfumadas y con alcohol y evitar materiales impermeables o plásticos y usar dispositivos de apoyo como almohadones o colchón de aire, etc. Los criterios de referencia y o derivación. Eso vamos a continuarlo, nos quedamos en la página 32 con los criterios de referencia y derivación de la página 32. Muchas gracias.